Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. 14 de noviembre de 2013. Comenzamos un punto azul. La fecha, por gentileza, del Foro Misterio de la Ciencia. No creáis ustedes que se me ha olvidado, ¿no? Y aquí estamos de nuevo para hablar, como cada jueves por la noche, de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Y ya puedo terminar la presentación porque estaba esperando yo que se sentara Joaquín y lo voy a presentar. Hoy voy a presentar uno a uno. Buenas noches, Joaquín. Pero momento. No, si estaba abierto. Hola.
Ah, pero se puede hablar.
Claro.
No, es que como últimamente no podíamos.
¿No podíais por qué?
Estaba prohibido.
¿En dónde?
No, lo habían prohibido aquí.
¿Aquí?
El señor director había dicho, no, eso de las presentaciones uno a uno lo dejamos.
Ah, no, pero hoy es especial, ¿no?
Ah, que hoy es especial. Hoy
lo he dicho, de uno en uno. Buenas noches, Joaquín.
Buenas noches.
Buenas noches, don Manuel Jiménez del Barco.
Buenas noches.
Buenas noches, don Ignacio.
Buenas noches.
Buenas noches, público.
Buenas noches.
Ahí va. Y un momento. Buenas noches.
Buenas noches.
Ya era hora, ¿viste?
Ya era hora.
¿Y yo? ¿Cuánto tiempo?
Mucho tiempo. He estado fuera de circulación un tiempo, pero ya vengo con la promesa de hacer un incordio otra vez. Todos los jueves.
Oye, ¿me dejo yo el móvil? Ah, no, está aquí.
Ay, el móvil. Tu móvil, no lo pierdas, que eso que te falta algo si lo pierdes.
No, pues si lo pierdo no compraré más. No pasa nada, tengo otro. O sea que...
Buenas noches. Buenas noches. Para empezar, Alfonso, te voy a contar una anécdota que me ha pasado este verano, que tiene que ver con la radio. Muy curiosa. A Joaquín se la conté el otro día.
Eso no está en el guión, a veces.
No está en el guión. El otro día, hace un par de meses, a mitad de agosto, fui a la caja de aquí de Sabadell, porque mi madre tiene cuenta allí. Uh-huh. Y hay una aquí en el Parque Atlántico, hay una, sí, que antes era Atlántico y ahora es Sabadell. Uh-huh. Total, que voy allí. Voy al cajero que me atienda para sacarle dinero a mi madre, tal. Y ya que estoy terminando, me dice el cajero, tú hablas en un punto azul. Y dice, ¿cómo? Uh-huh. Sí. Tú hablas en un punto azul, ¿verdad? Y digo, sí. Y dice, te he conocido por la voz. Y digo, hostia, me quedo muerto. Y digo, sí, es verdad, sí, dice. Dice, es que yo lo escucho desde siempre, desde los orígenes.
Yo vivo en un bloque.
Y siempre os estoy escuchando, ¿no? Es será mi programa favorito.
Es del opositor.
No será de la ventana.
Me comenta, o sea, el hombre, yo le digo, deme usted tal dinero, el saldo, cuatro cosas que le dije, me conoció la voz y me dijo, tú hablas en un punto azul.
Joder.
Me quedé muerto. Y entonces, pues nada, este hombre dice que nos escucha. Me comentaba después ya que le gustaba más la hora y media, una horita más tarde, en fin, el formato más que teníamos antes, etcétera, etcétera. Me comentó una serie de cosas y que nos escuchaba de siempre, que era uno de sus programas preferidos de radio. Y me conoció cuando le dije yo quiero sacar con mi libreta X, tal, o sea, que no le di una parrafada ni nada. Y entonces, ya te digo, es una cosa anecdótica, mejor, pero...
¿No vería tu nombre?
Me parece que se llama Carlos.
No, pero digo que no vería tu nombre en algún papel.
Puede ser, porque la
ya cartilla... Ya le sonó.
Ya le sonó algo, pero es que me dijo concretamente que me había conocido por mi voz. ¿Vale? Así que un saludo a nuestro querido cajero. Creo que recordar, y si me perdone si lo digo mal, que era Carlos, ¿vale? Y es un fiel oyente nuestro desde siempre. Dice que desde nuestros primeros momentos de la radio nos escucha. Y muy atento, que le encanta el programa, etcétera, etcétera. Y no se pierde uno. Así que un saludo para nuestro querido cajero de...
Pues muy bien, ahí queda esa anécdota. A mí me han conocido, pero en otro sitio. No voy a decir dónde.
A ti te han conocido en otro sitio.
En otro sitio. El último programa, Ignacio lanzaba una pregunta que tenía bastante éxito. Que tengo
en los foros.
En los foros. Tú, como no estás en el foro,
No tengo esas cosas tan modernas.
Pues yo, menos tiempo a hacer maquetas y más tiempo a... Entonces, yo puse atención en el último programa. Nuestro compañero Ignacio planteó una pregunta a la audiencia que os traslado por aquí. Si en Estados Unidos las personas que van al espacio son astronautas, perdón, que no leo, astronautas, en Rusia cosmonautas, en China taikonautas, ¿qué nombre le pondrías a un navegante del espacio de tu país? Ahí lo dejo. Bueno, pues vamos a ver si... Espérate que me acerque porque...
Ha habido múltiples respuestas.
Y tiene que monoculares. La letra del Facebook de la chica.
¿Sí? Han contestado mucha
mira,
gente.
Mira, Azucena Alemani nos dice esponautas, españonautas, exponautas por la Expo de Sevilla. Vale. José Luis Usero Vilches, celtiberonautas, iberonautas. Iberonautas me gusta.
Iberonautas está bien.
Hispanautas también. Suena a satélite, ¿verdad? Hispanautas, ¿verdad? Y luego pone... Dice, ahora, si son políticos, caraduranautas. Igual.
Ya empezamos.
Ya estamos.
Víctor Vivé, desde Argentina, argentinauta. Suena bien. Ahí va. Asier Pérez, desde el norte de España, corruptnautas.
Corruptnautas, no. Si son políticos, lo que hacemos es que le mandamos solo 20 billetes de ida. Claro. Es mucho más fácil llamarles nada. Así ni los llamamos ni nada. Los mandamos para arriba con billetes solo de ida, ya está.
Desde el norte también, nuestro amigo Luciano, dice taiko en mandarín, creo que significa espacio. Cosmo deriva de universo. Astro es por estrella. Nauta significa navegante o marinero. Propongo el Cerunauta, con Z, Cerus. La Z se pronuncia como la S. Bueno, aquí imposible. Cerunauta, en euskera, significa cielo, navegante de los cielos. Sería, en euskera sería Cerunauta.
Muy bien.
Cerunauta.
Si escribe con Z se pronuncia con S, ¿no?
O sea, que lo pronuncie él y nos lo manden un MP3.
Un MP3. Cerunauta.
Tú sí lo dices bien.
Yo sí.
María Jesús, perdón, Manuel Jesús Delgado Durán, estelanauta, viajero estelar. ¿Está bien? Lidia Delgado, ¿cutrenautas? Pregunta.
Ni que fuéramos a hacer los cohetes con papel.
Alpargatonautas. Entonces sería alpargatonautas.
Nacho Rodríguez Díaz dice, como esa hipótesis es poco realista, dado los recortes existentes en el mundo de la ciencia, yo los llamaría milagronautas.
Eso sí, esa está muy bien. Esa está bastante bien.
Carlos Iván Bustamante, perunauta. Ah, de Perú. Es obvio de qué país soy.
Eso es.
De perunauta, pues está bien. En japonés es uchu espacio y kou chi piloto. Usu ikushi. pero la sílaba i se pronuncia como la ji del español. O sea, sería uchu i kou. No.
Oh.
Uf. Vamos a ver algo.
Uno que se va muy lejos.
Pero la sílaba piloto del espacio, más o menos. Complicado eso, ¿eh? De nuevo escribe José Luis Usero. Idea de un alumno colombiano, o sea que nos escuchan en las clases, ¿eh? Chorizonautas. O sea, sé qué imagen tenemos por ahí. imagen en Colombia, banda que aquí los chorizos de aquí son bien. David Aguilar, astronauta no me parece mal, pero al ritmo que vamos en educación y R más D, no sé qué será.
Será I más D, habrá que
ver. No, R understand D, no sé. Creo que se le llamará polizón, como se dijo en inglés, ruso o chino. Misterio de la ciencia. Iberonautas. Yo no.
¿Cuál?
Iberonautas.
Eso sí.
Su Fernández, perronautas. José Julio Tarteso. Uf, pero la lupa, Alfonso. Trabajadores en precario nauta. Ahora en serio.
Trabajadores en precario nauta.
Ahora en serio, astronauta. Astronauta, sí. Asteris, estrella. Nauta, marinero, navegante, hablamos de un idioma latino y no hay que buscar más. Pues sí, astronauta nos vale. Ricardo Yunta dice que, ¿y qué tal viajeros espaciales? Pues también. José María González Román, este es un amigo nuestro de aquí, recortenauta. Óscar Triano, panderetanauta. Álvaro P. Martín y veronautas. Es el que más votos lleva, sí. Los españoles, veronautas. Sí, sí. Joaquín Barroso Salmerón, currinautas.
Currito del espacio.
Espérate.
Mandé dos o tres.
Sí, espérate. Joaquín Barroso, paradinautas. ¿Eh? Paradinauta. ¿Por qué?
Porque aquí hay un viaje parado.
Paradigma. Yo estaba pensando en Paradigma. Yo creo que eso. Sí. Joaquín Barroso otra vez. Emigranautas. Porque seguro que saldrían para buscarse la vida, está claro. Joaquín Barroso otra vez. Toronautas.
Claro.
Toronautas.
De toda la vida de Dios.
Toronautas. Eso es más bien para un pub, ¿verdad? Y ahora actúa Toronautas.
¿Tú te imaginas un traje de espacial con dos pedazos de cuerno?
El escafandra.
Más soporte vital.
Rafael Barroso. No sé, no me gusta Veronautas, pero propongo Hispanautas. Puesto a inventar, ¿por qué no? Ahora, bien, broma aparte, me quedo con Astronautas. Y Pepe Muñoz, por último, Perronautas. Somos un país de golfos. Pepe no ha dicho qué país, pero nos vale para todo, creo yo. O sea que... Pues nada, ha habido... Yo creo que Iberonautas ha quedado aquí para España, ¿no?
Sí.
Pero vamos, yo era de Astronautas.
Pero que no se molesten los otros que comparten Iberia con nosotros, los portugueses, ¿no? Porque...
Como lo de iberoamericano o hispanoamericano, ¿no?
Claro.
Iberoamericano entramos los dos. Por eso. Portugueses y españoles. Hay que ver Portugal, es un misterio. Un día tengo que hacer un programa sobre Portugal. Me encanta el fado, ¿no? Y un país que está ahí y como si no estuviera, de verdad te lo digo, nos portamos muy mal los españoles con los portugueses, vivimos de espaldas, ¿no? Como Cádiz con su provincia, pues una cosa parecida. No, sí, en serio, o sea, no hay la relación que debería de haber, ¿eh? Son, por ejemplo, Cádiz y Jerez son tan distintos. Supongo que pasará lo mismo que en Alicante y Elche, ¿no?
Pues sí.
Son, o Pontevedra, Vigo, no sé. Pues lo mismo pasa con Portugal, que joder, que tenemos... una vez yo reflexionando, cuando yo pongo a pensar, no tengo tiempo, en vez de hacer caricatura de esa, de cómo de eso...
te pone a pensar en la mosca que va a 40 por hora,
sí,
y entra en el coche,
exacto,
del coche.
Ahí va, ya. Una vez pensé, digo... la capital más cerca de Jerez, capital de Estado, creo que es Lisboa.
No, es Madrid.
No, espérate. No, Lisboa está más cerca de Jerez que Madrid. Si lo medí yo y todo, tú aburrido, buce. Pero lo peor de todo no es que sea Lisboa, es que Rabat está más cerca de Jerez todavía.
Claro, Rabat.
Que Madrid,
es la, decir Rabat.
Madrid, sí, es la tercera. Un pensamiento mío. Bueno. Vámonos, que nos vamos. Una pregunta, que en un punto azul se pueden hacer preguntas en el muro, pero el otro día descubrí que tienen mensajes privados. Vaya tela. Por cierto, ahora te pasas por... No, te... creo que lo sabes. Ya hablaremos en privado. Uh-huh. Aquí está la pregunta de este hombre, de Agustín, que la mandó el 30 de octubre y yo me di cuenta el 9 de noviembre. En fin, dice Agustín Navalón, de León. Hola amigos, me llamo Agustín y tengo dos preguntas para vosotros. Primero, una cosa que vamos a hablar ahora, y un poquito más ni hablamos. ¿Dónde se localizará el cometa Ison si no explota? Ha explotado, por lo visto, ¿no?
Dice, está en ello, sí, parece.
Eso por un lado. Y la otra pregunta, preguntamos esta primera y luego hablamos del cometa, que es un poco más largo.
Vale, venga.
Dice, ¿es posible un eclipse entre los planetas exteriores? Felicitaros por el programa, gracias. Yo entiendo los planetas exteriores, eclipses en Saturno, en Júpiter, pues sí, ¿no? ¿Eclipse de qué? ¿De Sol? Pues sí, claro, ¿no? ¿Podría tapar Ganímedes? Sí, seguro. Un tío que esté en Júpiter y Ganímedes pase por la...
¿Un eclipse
Sol?
De Sol que se produzca, por ejemplo, en Júpiter.
Sí.
Yo creo que sí, lo que, claro. Lo que perfectamente, cualquier luna que pase por delante... Que oculte, oculte total o parcialmente, o sea, que oculte totalmente es más complicado porque los satélites...
Pero el Sol allí mucho más pequeño.
Sí, ¿no? Pero el Sol es mucho más pequeño, se puede tapar. Pero vamos, yo creo que sí hay eclipses continuamente. Hay muchísimas lunas.
El que debe de tener, por ejemplo, en Júpiter, el mayor diámetro angular es el que gire más cerca del planeta, Io.
Por ejemplo,
el que visto desde Júpiter se ve más grande. Si Io no tapa el Sol, ya no lo hace. No hace ninguno de los otros.
Pregunta: ¿los satélites de los planetas exteriores están en el mismo plano de la órbita? Así que pueden coincidir con la órbita
de... Los de Júpiter sí.
Sí, bastante.
Y
bastante.
Saturno, yo diría que también hay algunos.
Más para arribita, más para abajo, pero como las órbitas, o sea, el propio planeta también tiene un poquito de inclinación en su órbita,
y eso
temprano pasa por delante. No siempre, como aquí, pero.
¿Eso es por casualidad o porque se puso así?
Eso es porque se cumple una ley.
Se cumple la ley de,
la ley de conservación, Kepler, de conservación de momento angular.
De Kepler. O sea, si pones a girar un planeta con esa cantidad de masa, cualquier cosa que atrapa termina muy cerquita del ecuador dando vueltas.
Los grandes, por lo menos, casi todos están en un mismo plano. Ya los pedruscones ya pueden quedarse orbitando en cualquier posición, pero los grandecitos suelen estar en un plano.
O sea, tránsitos, seguro. Y si alguna vez, por geometría, y por tamaño y por cercanía, puede haber un eclipse total, pues yo creo que sí.
Saludo para nuestro amigo Mocho, que nos escucha desde el Curro. Uh-huh. Pues nada, Mocho.
Un saludo.
Para ti, un abrazo.
El Curro.
El Curro.
Eso está, ¿eh?
¿En Alemania?
Muy, muy bueno. Te echábamos de menos. Hombre. Estas cosas no nos salen a nosotros, ¿eh?
Pues nada, Mocho, que siempre nos sigue desde hace mucho tiempo, pues, encantado. Y Son, ¿qué ha pasado? ¿Ha explotado? ¿No ha explotado?
Uy, Son. Pues la última noticia es precisamente que tengo yo. No he profundizado porque me han llegado esta misma tarde a través del Facebook. Concretamente Luciano y Asier, que lo escriben muy a menudo sobre el sistema astronómico, dice, parece que no va a ser lo que se preveía, y hay alguna fotito y demás. Parece ser que por la cola que tiene ahora mismo, que de repente parece ser que ha salido, y la formación, puede ser que esté estallando, que haya un estallido, y si se disgrega el núcleo, pues ya no tendrá esa potencia que queríamos todo el mundo que...
Pregunta Sofía Labrador, nos pregunta... que si sabemos lo del Gleason, que es observable a simple vista, y en qué dirección hay que mirar.
Sí, bueno, el Lito no sé si trae algunas efemérides y tal, que las ha mandado al grupo para preparar la observación de este sábado que viene.
Traía el Sky y me parece que en este precisamente no viene, viene en el anterior. Pero bueno, sé más o menos porque lo he trabajado para el post que he mandado al grupo. Sí. Está en la constelación de Virgo.
En la mía
está la constelación de Virgo actualmente bajando con respecto al Sol, o sea, cada vez sale más cerca del Sol, claro, se está aproximando al perihelio,
al momento de aproximación,
y pues eso, cada vez tendremos menos horas de observación. Ahora mismo sale una hora antes del Sol y ya día a día va cada vez con menos tiempo, aumentando de brillo a la vez, pero también
sobre el horizonte,
acercándose a la luminosidad ya de la claridad de la mañana, del amanecer. Entonces, una cosa compensa a la otra, siempre que se comporte como estaba hablando bien. Así que del Sol hay que tirar hacia arriba, o sea, antes del amanecer, mirar al este, por donde va a salir el Sol.
Va a salir el Sol.
Justo por donde está saliendo primero la claridad, o sea, el punto más cercano por donde va a salir, y tirar hacia arriba y a la derecha, que pillará la constelación de...
Y según las efemérides que han mandado, son 5 de la mañana.
¿Lo puedes repetir? ¿Cómo? Sí. ¿Mirar hacia el sol?
Mirar hora y media antes que amanezca. Amanece a las 7 ahora.
Sí.
7 y al, pues a partir de las 6 de la mañana, hacia en el este, hacia arriba a la derecha.
No muy a la derecha, casi no con mucha altura, ¿vale?
Calculo que extendiendo la mano estará ahora mismo, pues eso, a una mano extendida como mucho.
Pero ¿vale? Miro al este y miro para arriba.
Un poquito hacia arriba.
Extiendes la mano y pones 4 dedos sobre el horizonte y sobre unos 4 o 5 dedos. Hoy está, y cada pero día que pasa va a estar más cerca.
Ni a derecha ni a izquierda, es que me ha liado lo de la derecha. ¿A derecha o
a la derecha? Un pelín a la derecha. Mira, ahí te está enseñando...
Y a simple vista...
Según sale el sol,
ahora mismo
un poquito
sí.
Arriba y a la derecha.
Vale. Yo estoy intentando tuitear, a ver cómo tuiteo yo esto con 120 letras más.
Pon el enlace a la foto.
Sí, espérate. Bueno... Pues claro, lo preguntaba Sofía.
Cuanto más grande sea la cola es porque están cuanto más cerca del sol.
Exacto. Claro. Ese es el...
Lo que pasa que...
Cuanto más cerca del sol, más cerca de la claridad y menos tiempo de observación.
Y más posibilidades hay de que el viento solar, que es el que le provoca las colas, pues provoque un estallido, provoque que fenómenos que desconocemos cuando viene, siempre se prevé un cometa, va a ser brillante, pero cuando se acerca su momento, muchos de ellos estallan y les ocurren cosas extrañas y nos quedamos. No, y al parecer esta vez, crucemos los dedos, pero las últimas noticias son eso, de no, que
la verdad
posiblemente
es que
haya estallado.
Yo lo venía siguiendo.
No es como una bomba, que, ¿vale? Que al cabo de una semana se ven ya trocitos que se van separando, no instantáneo. Ajá.
Yo ya lo venía siguiendo porque siguiendo las noticias, la noticia. No lo hemos visto todavía visualmente. Sigo estando muy decepcionado con ver cometas a simple vista, pero bueno, lo intentaremos. Pero que no se ha comportado de manera estándar desde que le tendría que haber aparecido la cola por la distancia y eso. No se ha comportado, o sea, no me ha pillado desprevenido que ahora pegue un estallido, porque es que no ha sido estándar, digamos, que se ha comportado un poquito extraño
en
las aproximaciones.
Claro, una pena porque la gente estaba este fenómeno muy ilusionada, preparando, hacerle fotos, preparando cosas, en fin. La hora no es muy buena, pero en fin.
No, pero los cometas no tienen buenas horas. Claro. Tuvimos un par de ellos con buenas horas.
Si es al atardecer, sí. Se pone el sol a las 7 de la tarde y si lo ver hasta las 10, pues sí, pero por la mañana muy tempranito ya cuesta mucho. Sí.
Mocho nos está escuchando y tiene una pregunta, porque como hemos hablado de Júpiter un poco, dice, una pregunta, ¿qué hay debajo de la capa de nubes de Júpiter? ¿Se sabe seguro que no hay rocas ni metal?
Sí, sí.
Probablemente
más nubes y más.
Probablemente hidrógeno y helio. En estado metálico.
¿Eso no es congelado?
No, es. Vamos a ver. No es ni siquiera plasma, es un estado líquido. Líquido.
Viene, por ejemplo, un escamillo.
Pero con una presión tan enorme que se comporta como un
metal.
Un metal.
Primero viene hidrógeno y helio líquido porque
claro.
La presión ya lo licua, y más adentro es hidrógeno
y
helio
metálico.
Eso no entiendo yo eso.
Ellos lo tienen en libro, yo lo he dicho sin libro.
Cuidado. El núcleo puro se cree que sí puede ser.
Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser el hidrógeno metálico? Explicadme a mí eso.
El hidrógeno metálico, porque... está tan juntito, o sea, las barras de hierro se comportan como se comportan porque están todas juntitas en plan sólido y comparten electrones. Exacto. Y conducen y tal. Pues si tú pones hidrógenos, que es muy difícil juntar hidrógenos entre sí, si están tan juntos que los pones todos en fila, en vez de una barra de hierro tienes una barra de hidrógeno que comparten su electrón y conducirán la electricidad, se comportan como un metal. Pero para eso tiene que haber una presión tan enorme que haga que ponga un átomo de hidrógeno con otro.
¿Y qué le falta a Júpiter para que se fusione?
Pues un poquito más de masa.
Más de masa. Un poquito.
Un poquito
bastante. Verá, tan a ras de ser estrella no se ha quedado. Le quedaba una buena acaparación de materia.
O sea, en esto de la estrella, igual que en la pizza, lo importante es la masa. Cuanto más masa tiene, más pronto se convierte en estrella.
Escúchame con la oreja, que ya me he despistado. Ahora que tú hablas de los exoplanetas.
Sí.
Hay planetas, la mayoría son gaseosos, los que se han descubierto, más grandes que Júpiter.
Sí.
O sea que están más cerca de ser estrellas.
Sí. Los hay.
Los hay. ¿Qué sería lo más común o lo menos?
Ahora hablamos, habla. Hombre, es que la gracia de lo que yo... Es que a raíz de que ya tenemos un muestrario, digamos, estadísticamente, para poder trabajar, he sacado un poquito de unas preguntas que se me han ocurrido y, bueno, si mis compañeros también tienen otras, pues vamos a ver si,
date cuenta
si tengo
que,
información.
Que, quitando la masa, como estamos diciendo, el tamaño que tiene está hecho de hidrógeno y helio, es decir, que es una pura estrella.
Sí, sí.
O sea, que es la composición del Sol.
Es lo que llamabas enanas marrones, esto.
Sí, el siguiente espacio, el siguiente tamaño a Júpiter,
sin llegar
se le llaman Júpiter caliente. Bueno, Júpiter caliente es porque es tan cerca de la estrella, pero si el Júpiter, un planeta, consigue más masa de Júpiter, el siguiente estadio es la enana marrón, que la enana marrón llega a tener reacciones nucleares en el núcleo, pero se paran. Tienen la primera fase, que es combustión del deuterio. Deuterio es un isótopo del hidrógeno, que es el que tiene el punto de fusión más bajo. Uh-huh. En las enanas marrones llega a prender el deuterio, pero cuando se acaba el deuterio no prende el hidrógeno. Y entonces ya se queda calentito, por eso se llama enanas marrones. No llegan a brillar como una estrella, pero tienen calor interno. Ya, no es un núcleo
frío
o más o menos del tamaño que pueda tener un gigante gaseoso tipo Júpiter. Ya son un poquito más calentitos porque ya ha tenido una reacción, pero se acaba. Es, digamos, muy corta y no puede seguir.
¿Cuántas masas de Júpiter hacía falta para que arrancara eso, más o menos?
Ya, yo ya me lucío con lo del hidrógeno metálico. Por favor.
No, bastante masa, ¿no?
Por favor.
Tampoco recuerdo yo de memoria, pero un montón. No son dos o tres masas.
Es que estoy viendo la lista y aquí hay planetas comparando con masas de Júpiter.
Ajá. Sí.
Y por ejemplo, el 11 con B tiene 19,4 veces la masa de Júpiter.
Y sigue siendo planeta. Sí, son casi 20 veces, claro.
Y alguno aquí con 30 veces la masa de Júpiter.
Si fuera posible, o sea, que no es posible, un tránsito de Júpiter por delante del Sol, lo cual es imposible, desde nuestra posición.
Vale. Más, sí.
Desde nuestra posición.
Sería problemático.
¿De qué tamaño se vería Júpiter delante del Sol?
Primero, ¿dónde quieres colocar a Júpiter? Es que depende de dónde lo
colocas. En la órbita de Venus.
De Venus.
En la órbita de Venus. Sí. Bolondrón.
Bastante grande.
Bolondrón.
Venus, cuando habéis visto los tránsitos de Venus y Mercurio, es una
lenteja. Es una lenteja. Pero vamos, se nota, ¿eh?
Sí, claro que se nota. Lo hemos visto.
¿Cómo sería Júpiter? ¿La mitad del Sol? No, si estuviera ahí, ¿no?
Se puede sacar con números, pero vamos, ya
es muy grande respecto de eso, bastante grande. Júpiter, o sea, ¿cuánto, es muy, muy grande.
¿Cuántos Venus sería Júpiter? Así podríamos calcularlo más o menos.
Un montón de Venus.
Bueno, Venus y Tierra, porque Venus y la Tierra...
De Venus parecía de grande, eso sí.
Parecía de tamaño. Venga, búsquenlo.
Júpiter.
¿Escucháis pasar los papeles?
En diámetro.
En 8 veces, ¿no?
Son de 3 a 18 veces. De 3 veces, o sea...
Si Venus fuera 2,4... Júpiter tendría un diámetro
17,3.
O sea, 1 a 8, más o menos.
El micro,
8,
Ignacio.
8 veces, más o menos 8 veces más grande. En diámetro.
O sería grande.
Hay animaciones muy curiosas, lógicamente son ficción. Además, la habéis mandado ustedes de YouTube, que
si la
Luna fuera
Marte, bueno, ¿no?
Sí. Historias. Como y saliendo por el horizonte, como una salida, ¿cómo saldría Júpiter? Eso sí lo he visto yo, es muy curioso. Donde está la Luna estuviera Júpiter,
me gustaba más una que rula por ahí si la Tierra tuviera anillos.
También.
Esa es muy bonita.
¿Cómo saldrían? Sí, está muy chulo también.
Para las ideas de tamaño y masa, hay que tener mucho cuidado con los planetas gaseosos. Los planetas gaseosos son muy, muy grandes, pero tampoco tienen tanta masa. O sea, se pueden comparar los diámetros, hacerte en tamaño, pero no tirar de masa, porque entonces estamos falseando, porque la masa de un planeta terroso, tipo Tierra, Venus, Mercurio, tiene una densidad que no la tiene ni de lejos. De hecho, por ejemplo,
Saturno se echa al mar y flota.
Saturno tiene menos de un gramo por centímetro cúbico de densidad, o sea, porque que flota en el agua.
Nosotros desde la lejana distancia vemos a Júpiter o Saturno muy redonditos, muy bonitos, pero conforme yo supongo que te acercas, ahí no habrá una frontera como muy limitada, así lo entiende. Tiene que estar muy difuminado.
Se va enrareciendo hasta que ya estás dentro del planeta, pero no...
Exacto, no hay un momento en el que tú digas, ya estoy en Júpiter.
No
lo sabes, ¿no? Llegará un momento, empieza a nublarse todo, nublado, ¿no?
Es incluso menos acusado que sería entrar en la atmósfera terrestre. Entonces, la atmósfera terrestre tiene elementos para ser gases con masa pesada. Tiene el oxígeno, O2, el N2... El CO2 son moléculas grandes. Allí las capas altas de Júpiter es H, hidrógeno. Hidrógeno es muy, muy ligero. O sea, de prácticamente está en el espacio vacío. Notar muy poquito a poco que estás entrando en las capas altas. Y con un gas tan liviano, que es mucho más liviano que los que tenemos en la, o que tiene Venus, fíjate, los, el dióxido de sulfuro, el,
¿y de dónde
el CO2,
sacan
o el...
los planetas así gigantes? ¿De dónde sacan esos satélites también hechos tan redonditos? Bueno, algunos tienen un peñazo dado, algunos.
¿De dónde los sacan? De su masa, son muy grandes y todo lo que le pilla los captura y se los queda.
Pero no son suyos, que... no son suyos.
La mayoría no.
Casi, ¿verdad?
Así, Ganímedes no ha salido de Júpiter, según día pasó por allí y lo cogió.
No. Yo creo, fue una de las hipótesis sobre de partida de los satélites y más y el primero que se estudió de la Luna, que si podían ser los satélites salidos del propio, y parece que es mucho más probable que se capture gravitatoriamente un pedrusco que esté
la Luna,
libre.
¿La Luna no es nuestra?
La Luna no fue nuestra. La Luna...
Pero hay una teoría que
la dice... Luna fue... La mejor teoría es que era, la Tierra se formó como un planeta único y nos llegó un vecino y nos dio un zambombazo y partió, hizo una explosión, vamos, desgajó lo que era una masa medio informe, porque todavía la Tierra no estaba totalmente, y de los dos pedazos, el pedazo más grande se quedó la Tierra y el pedazo más chico fue la Luna.
Y así fueron redondeando como un torno, ¿no?
Y ya se queda como un disco, empieza a aglomerar hasta que los escombros se quedan como un cuerpo único, ¿no?
Y sería,
con el cabo de los...
Y estos protoplanetas, por llamarlo así, ¿no? Pudiera ser que se estén dando en esos exoplanetas que se están viendo ahora.
Sí.
¿O para que no tenemos medios para verlo?
Hay estrellas que se ha constatado que ya se sabe que tienen discos protoplanetarios, o sea, no planetas ya dándole vuelta, que ahora hablaremos de ello, que hay mucho, sino ya estrellas que lo hemos pillado, digamos entre comillas, lo hemos pillado en las épocas tempranas de formación, con la estrella en el centro y en vez de una corte de planetas, un disco que está todavía plano y están formándose los grumos, o sea que... Uh-huh. Y por ejemplo hay algo de Pictor, una estrella de la constelación de Beta Pictoris. Es uno de los primeros...
¿Hemisferio sur?
Es una de las primeras estrellas que se le pilló un disco de acreción. Uh-huh. Así, donde en un futuro habrá planetas, se supone.
Uh-huh. Bueno, pues... ¿Tiene tu tema?
Ya.
Ya.
Bueno,
nos hemos metido en él sin comer.
Sin querer, pues nada. Pues a lo que decía, lo que venía era eso, que visto, traje la noticia hace... 3 jueves, me parece, de que ya se habían superado el millar de exoplanetas detectados. Y digo, bueno, pues ya 1000 ya es un número como para poder trabajar con ellos. Porque
es una estadística ya, ¿no?
Se dice, bueno, si se conocen 20, ¿cómo voy a saber algo si es común o no es común dentro de los sistemas planetarios? Ahora ya con 1000, pues bueno, tengo que decir que está la cosa todavía muy sesgada porque... Ahora mismo no se detectan cualquier tipo de exoplaneta. Hay planetas que se detectan mucho más fáciles que otros. Ya hablaremos, pero bueno, de momento ya tenemos de muchísimas clases. Lo primero, pues por ejemplo, todo esto es estadística y preguntas que me he planteado yo y con las estadísticas intentarla contestar, ¿no? Para empezar, podemos... decir que ya se han dividido por tamaño. Ya al principio se encontraba y punto, ya era una felicidad tremenda encontrar uno, ¿no? Ahora ya, como se sabe su tamaño, se ha hecho estadística. Entonces se han dividido en 5 grupos de por tamaño, que serían las tierras, que sería un planeta que está entre 0,8 y 1,25 diámetros terrestres, o sea, prácticamente igual que la Tierra. Supertierras, que estaría entre 1,25 y 2 veces la Tierra, diámetros, estoy hablando. Después estaría mini Neptunus, que sería entre 2 y 4 diámetros terrestres. Neptunos, entre 4 y 6. Y lo que se llama los gigantes gaseosos, mayor que 6 diámetros terrestres, ¿no? La estadística a día de hoy, hay descubiertas 1040 exoplanetas a día de hoy en 787 sistemas planetarios. O sea que hay 173 sistemas múltiples.
Que ya han descubierto varios incluso.
Ah, varios, claro, 173 sistemas múltiples, quiere decir que lo de tener un sistema múltiple
es bastante corriente.
Es corriente. O sea, ya primero ya entramos en el tema este, ¿no? Una curiosidad que me surgió al principio. El tanto por ciento de estrellas que tienen planetas, pero divididas por tipo espectral de la estrella. O sea, para saber qué tamaño de estrella,
es la ideal,
porque
para
el tamaño da el tipo espectral.
Tipo de planeta.
O sea, cuáles favorecen, qué tamaño de estrella favorecen formaciones planetarias y otras que lo tienen crudo. Pues tenemos que de calle, el grupo, el tipo espectral de estrella con más porcentaje de exoplaneta es el grupo F, que es ligeramente más caliente que el Sol.
Que el Sol.
Recuerdo los tipos espectrales por orden de temperatura. Los M serían las estrellas más... menos caliente, casi Júpiter caliente, enanas marrones, un poquito más que enanas marrones, sería grupo M, después grupo K, después grupo G, que es el Sol.
El Sol.
Sol es de tipo G, después G, F, y ya empezamos con las grandes, tipo A, tipo B, no, eso, O. Y las más grandes, las de tipo O. No se han descubierto planetas con estrellas de tipo O ni B. O sea, las enormes.
Las grandes,
esas no dejan planetas ninguno. Hay algunos descubiertos con tipo A, muy poquitos, muy poquitos.
Y la mayor parte F entonces, ¿no?
Y F es casi más de... casi 500 planetas de los 1000
casi la mitad son de ellos, ¿no?
Estrellas de tipo F y de tipo G, como el Sol, son unos 200, unos 300 de los 1000 serían de tipos de estrellas como el Sol, ¿eh? Que eso es curioso, decir, bueno, ya hay tipos que de estrellas que favorecen.
Esto me imagino que lo utilizarán los científicos de Kepler y demás historias para ya enfocar a qué hay que buscar.
Está,
ya no tiramos a ciegas, ya sabemos dónde está el objetivo, ¿no?
Efectivamente, supongo que ese es un filtro que en cuanto han tenido estos datos un poquito ya claros, han variado el tema de seguir.
Y vamos a empezar por lo que ya sabemos.
Claro, ¿no? Claro. El número de medio de planetas por estrella, o sea, ya que hemos dicho que hay estrellas múltiples, o sea, sistemas múltiples, ¿cuál es la media ahora mismo? Y ahora la media es 1,32 planetas por estrella. Número de gigantes gaseosos por sistema. Si tenemos un sistema, o un sistema, aunque sea único, con un planeta, o un sistema con varios exoplanetas, ¿cuántos en esos sistemas hay un gigante gaseoso? Porque es importante, se ha descubierto, ya desde se sabía que los gigantes gaseosos, sobre todo para estabilidad del sistema solar y otras cuestiones, son importantes de que haya un gigante gaseoso en el sistema. Pues el 23% de los sistemas tienen un gigante gaseoso. O sea, un planeta estilo Júpiter. O más grande. Como hemos visto, que sale mucho, mucho más grande que Júpiter. Después, otra pregunta que se me ocurrió. Tanto por ciento de sistemas planetarios que están en el mismo plano. Que viene a colación de lo que hemos hablado. De si hay esos planetas que tienen órbitas muy estilo Plutón, muy rara, con mucha inclinación y eso. Pues el 54% de los sistemas planetarios son coplanares. Más de la mitad. Dato curioso. Después, excentricidad de las órbitas de los planetas. Inmensa mayoría de... órbitas casi circulares.
Como las nuestras. Porque la Tierra y el Marte...
Casi con excentricidad superior a 0,4 solo hay 50 y tantos planetas. Los otros 900 largos están entre excentricidad 0 y 0,2, más o menos. O sea que casi circulares las órbitas. Empezamos ya con la chicha de verdad. ¿Tanto por ciento de planetas rocosos dentro de la zona habitable? Fantasía, pues bueno, efectivamente, fantasía. Sobre todo después de la mala noticia de que el Kepler se le han ido los giróscopos y ya ha dejado de rastrear. Nos vamos a tener que esperar bastante para saber eso. ese dato es complicado. Se sabe más o menos, se está especulando qué tamaño de zona habitable tendría cada tipo de estrella, pero ya encajar planetas que estén orbitando allí y encima saber que son rocosos, estela. O sea que esto lo dejaremos un poquito. Y para acabar, se me fue la vena de ciencia ficción. Y dije,
la vena poética, ¿no?
Sí, no. De poeta nada. Y estaba rememorando, hemos estado hablando fuera de micrófono de la Guerra de las Galaxias, y digo, ¿cuántos Tatooines habrán? O sea, Tatooine, para el que no sea friki, es el planeta donde nació nuestro Anakin Skywalker, y Tatooine tiene dos soles.
Un amarillito y un rojito.
Y entonces es un planeta orbitando en un sistema múltiple. Ya hablando científicamente, un Tatooine, ¿no? Sería. Y eso, pues, a lo mejor, dice, pues es muy raro, ¿no? Eso es una licencia de Lucasfilm, ¿no? O sí, o existe. Pues existen.
Existen.
Se han descubierto, a falta de los datos de este año, que no los tengo, hasta el año 2012 había descubierto 16 exoplanetas orbitando sistemas binarios. O sea que hay Tatooines.
Además, rocoso y en zona habitable.
Bueno,
ya estás pidiendo tú igual que yo de las masas, ¿eh?
Y así con una que... ciudad, que con un bar, con una orquesta, con unos tíos con una cara muy larga. Y
lo último, si la hay una característica en las estrellas que es el porcentaje de elementos pesados que tiene una estrella, la metalicidad. Dice, si todo, tanto la estrella como el sistema planetario surgen de la misma nube, si la estrella es puramente hidrógeno y helio, se supone que lo va a tener crudo para sacar planetas, porque no tiene materia prima, ¿no? No tiene elementos pesados. ¿Cómo se mide eso? Pues mirando la metalicidad de la estrella, que se puede, ¿eh? Por espectro. Y entonces, resulta que... el tema de la metalicidad de la estrella, tengo aquí la estadística, es prácticamente la mejor metalicidad para crear sistemas planetarios, la solar.
La que tiene el propio Sol.
O incluso o un poquito más que el Sol. O sea, estrellas con un porcentaje de metales un pelín más grande que el Sol. Porque la metalicidad se mide en números referentes al Sol, que el Sol lo hace en el cero. Uh-huh. Los números negativos serían menos metalicidad que el Sol y los positivos más. Y la barra más larga está en el 0,1 de metalicidad o 0,2. O sea que es un pelín, estrellas un pelín más con más metalicidad que el Sol.
La metalicidad esta que nos comenta Lito tiene algo que ver con lo que nos enseñaste la semana pasada. Estamos hablando entonces de estrellas de no una primera generación, sino de varias ya.
Las de primera no habían generado elementos pesados y entonces metalicidad cero patatero. O sea, no cero, sino
muy bajo.
Nulo. Porque el cero, como hemos dicho.
Que el material
se ha hecho una escala logarítmica, es muy complicado.
Que el material que forma el planeta ha sido ya parte de dos o tres estrellas.
Sí. Sí, que es necesario ser de segunda mínimo, o incluso de tercera si la segunda ha sido rápida de evolución, pues le ha dado tiempo a crecer la tercera, generación y ya la tercera sería bastante más rica en elementos pesados que hacen falta. Eso era obvio, pero había que sacar la estadística, ¿no? Y ahí, a ver si metalicidades un pelín más pequeñas favorecen más que las que del sol, y parece que favorecen un poquito más que el sol. Es curioso, porque, o sea, que no estamos, digamos, que el sol no sería una estrella ideal para tener planetas. Dos de los puntos que he dado dicen que el sol no es el ideal para los planetas, porque
espectro F.
El espectro F sería el ideal y un poquito más de metalicidad. O sea, sería la estrella candidata ideal para tener planetas ahora, ¿eh? Por el tema de los planetas rocosos, hace falta que las tecnologías y los métodos de detección detecten planetas más chiquititos, porque ahora mismo lo que es muy fácil detectar un planeta enorme que gire muy cerca de la estrella, que le perturbe mucho y se note. Pero planetas muy grandes, pero que giran muy lejos, o planetas muy pequeñitos, aunque giren cerca, ahora mismo es muy difícil de detectar, así que todavía esto queda largo. Y ya está. ¿Qué me ha pasado?
Sí, nos queda un cuarto de hora, que si José Luis no puede hablar de una cosa que yo siempre me lío. Que son las misiones que se han mandado
las
a Marte.
Las misiones que mandamos a Marte.
40 nombres.
Bien, pues yo traía hoy, con motivo de que hace ya este pasado mes de agosto, el 6 de agosto de 2012, recordamos que vivimos amartizaje, ¿no?
Perdona, que está diciendo Serpientes que no está todo perdido con lo del cometa.
Ah, todavía no, ¿no?
Bueno,
todavía no está todo perdido. En la última noticia que él mismo he visto de su Facebook, que le comenté, y de Asier, eran noticias un poquito pesimistas, pero bueno, estaremos sobre el tema, a ver si traemos mejores para el jueves que viene, sobre el no estallido del cometa, ¿no? Bueno, pues el 6 de agosto de 2012 vivíamos una expectación muy importante porque descendía hacia Marte la sonda Curiosity, un ingenio que ha sido el más sofisticado y el más elaborado de los que ha creado el hombre hasta ahora. La propia secuencia del aterrizaje o del amartizaje, como lo queráis llamar, fue espectacular. No es como otras sondas que los han metido en una especie de arba que ha dado 20 botes, sino que había un paracaídas, unos propulsores, en fin, era una cosa muy, muy sofisticada, ¿no? Bien, el aterrizaje fue un éxito y a raíz de ahí pues ha empezado a proporcionarnos un montón de datos muy, muy importantes, ¿no? Y quería traeros un poquito un resumen de un año de lo que ha hecho y de lo que puede llegar a hacer, ¿no? En principio parece ser que la Curiosity va muy lenta, es una sonda que va lenta, porque dice que la Spirit, por ejemplo, había recorrido 4.000 metros en un año y la Opportunity 2.500, y apenas la Curiosity ha llegado a los 1.000. Pero claro, tenéis que tener en cuenta que la Curiosity es un ingenio muy, muy, muy sofisticado, que cuesta darle una orden y que se mueva muchísimo más que a cualquier otro, ¿no? Para haceros una idea, la Sojourner pesaba 10 kilos. Y la Spirit y la Opportunity pesaban 180. La Curiosity pesa 899 kilos. Es un ingenio, pero potente de verdad, con una cantidad de aparataje, y que cualquier orden que se tenga que demandar desde aquí y mover todo ese aparataje no es tan fácil como con otras, ¿no?
Tamaño, un coche, ¿no?
De un coche medio, un coche medio.
Esto es un cochecito teledirigido, esto es un coche, una furgoneta.
Sí, pero grande, ruedas, todo, o sea, 900 kilos para redondear. Es un bicho raco ya importante, ¿vale? Primero se mandó con mucha precaución y para que durara 2 años. Y ahora, visto ya al primer año, dicen que la duración es indefinida. Se prevén perfectamente 50 o 55 años mientras no se estropee nada, que puede estar allí perfectamente. O sea que todo ha ido muy bien, no se ha estropeado nada, no se ha dañado nada en la caída, y ahora mismo le dan una duración indefinida, o sea que no sabemos cuánto. Pero perfectamente dice aquí que puede durar 40 o 50 años perfectamente trabajando, ¿vale? Bien, ¿dónde llegó la Curiosity? Pues lo pensaron muy, muy concienciadamente. No pueden mandar un ingenio de este tipo y mandarlo a cualquier sitio. Eligieron un cráter de unos 150 kilómetros de diámetro llamado Gale, ¿vale? ¿Y por qué? Porque desde las sondas que mandamos previamente habíamos visto en ese cráter unas formaciones en forma de abanico que nos hacían ver que había una cuenca ahí sedimentaria, que podía haber cuenca sedimentaria. Como sabéis, lo primero que va uno buscando siempre es agua. Todo el mundo ha previsto que debió haber agua, pero esta es la primera vez que tenemos realmente pruebas con esta sonda, ¿no? Entonces, y había la formación que había dentro de ese cráter, que era suficientemente por abajo llanito para que no padeciera demasiado el rover, pues se mandó aquí al Gale, ¿no? Y efectivamente, una de las pruebas más importantes, que la primera, que realmente nos dice que allí ha habido agua, es que él descubrió en esa cuenca sedimentaria un conglomerado. Un conglomerado, famoso foto del conglomerado que tenemos por aquí, ¿vale? Que es como los conglomerados que hay aquí, las rocas sedimentarias, que son piedrecitas redonditas de río unidas o amalgamadas por un sedimento. Eso es un conglomerado. Con el conglomerado podemos saber muchísimas cosas, parece mentira, ¿no?, la geología, pero con el tamaño y la forma de las piedrecitas, lo redondeadas que están, podemos calcular la velocidad que iba el agua, lo que ha tardado la piedra en ir desde donde estaba, donde iniciaba el río hasta allí, cuántos kilómetros ha recorrido, ¿vale? El tiempo que ha tardado en solidificarse y convertirse en roca. En fin, a partir de ahí averiguamos montones de cosas sobre ese conglomerado. Y esa es la prueba más importante que tenemos de que realmente ha habido agua y que fluía agua. Un conglomerado no se puede formar en ningún otro sitio, sino es una cuenca que redondee, que haga cantos rodados y que después sedimente y forme el conglomerado, ¿vale? No se puede hacer de ninguna otra manera. Hay arcillas, ha detectado arcilla, ha detectado un montón de cosas, silicato, etcétera, etcétera. Pero el conglomerado, por así decirlo, es una de las pruebas más importantes que ha hecho esta Curiosity, impresionante nave que hemos mandado allí a Marte. Han hecho un primer análisis del suelo, realmente, análisis in situ del suelo, es decir, con una pala ha recabado suelo, se lo ha metido para adentro y lo ha analizado, y ha descubierto la composición, que ya sabemos hoy en día que es muy parecida a la que hay aquí, de arcillas, arenas, silicatos, etcétera, etcétera, cantidades de hierro, como sabéis, por eso es el planeta rojo, donde todo se oxida, ¿no? Allí. Bien, otra cosa que muy importante, ha sido capaz por primera vez de mostrarnos una roca por dentro. Hasta ahora toda la superficie marciana que hemos visto en las demás sondas era por fuera. El polvo depositado, tras múltiples años, pues esta nave ha hecho un taladro y nos ha mostrado el color gris realmente de lo que es una roca en Marte. Ya ha quitado el depósito, ha taladrado y ha perforado y ha analizado dentro de la roca. Eso es un logro muy importante, ¿no? Un logro muy importante, el haber taladrado una roca y mostrarnos su composición por dentro. Vemos, si mis compañeros están viendo aquí el taladrito, y vemos que es gris por dentro la roca, ¿no? El conglomerado comparado con uno de la Tierra es una foto espectacular. Es una foto espectacular. Es exactamente igual un conglomerado de aquí, ¿no? Bien, más cosas que hemos podido saber con este pedazo de sonda, que ya te digo, es un año y es el primer año de muchos, por lo visto. Pues en el centro, dime.
Que quedan 5 minutos, pero quiero, vale, uno.
Sí, sí, de acuerdo. No,
o sea, te quedan 4.
Es un pequeño resumen. En el centro del cráter hay una montaña, se llama Aeolis Mons, tiene unos 5.000 metros y también se acercará a él para ver su erosión y toda su geología, porque se ha formado allí en medio y muchas más cosas. Después tenemos para la atmósfera un aparato que se llama SAM, S-A-M, que ha medido la atmósfera en Marte, y a través de medir allí in situ la proporción de los isótopos del argón 36 y del argón 37, ha llegado a la conclusión de que la atmósfera es muy tenue, como todos sabíamos, pero que por la proporción que hay de ambos isótopos, en un origen la atmósfera tuvo que ser mucho más densa. O sea, que ha ido perdiendo atmósfera con el tiempo, pero que hubo un momento en que la atmósfera tuvo que ser más densa. Y también tiene un aparato para medir la atmósfera. ¿Más cosas que tiene? Pues meteorología tiene también, por supuesto. Y este es muy curioso porque el REMS, R-E-M-S, que es el que mide la meteorología allí, altas presiones, bajas presiones, por ejemplo, dice que desde que ha llegado hasta ahora ha ido aumentando paulatinamente la temperatura allí, ¿vale? Ha detectado varias bajas presiones muy fuertes, de repente ha bajado la presión tremendamente. Y el Curiosity, el instrumento meteorológico que tiene, el REMS, está diseñado y creado en el Centro de Astrobiología, es español. Es una cosa muy, muy interesante que quería comentaros. Toda la instrumentación meteorológica que lleva está hecha aquí, en el Centro de Astrobiología, en España. Bien, como no, bueno, hay muchísimas más cosas. Geológicamente es una pasada. Si te os leéis a fondo todo lo que ha descubierto, analizando, excavando, uh-huh, etcétera, es una pasada, ¿no? Lo que está llegando a descubrir, cómo se formó el lecho, si había agua, si no había agua, etcétera. Y nos queda la última parte, que es astronomía. Astronomía también tiene instrumento astronómico y se ha dedicado a observar los tránsitos de Fobos y Deimos, en el Sol, los tránsitos de la Luna. Por supuesto, aquí no hay eclipses, son muy pequeños para provocar, pero tránsitos sí. Y con esto hemos conseguido afinar mucho más las órbitas de estos cuerpos, que también mira solamente al suelo, sino también a la estrella. Así que un primer año muy fructífero, y sobre todo lo que se prevé de aquí en adelante, con su lento movimiento y demás, pero seguro va a ser una auténtica pasada este instrumento tan gigante, ¿no? 900 kilos de coche andando por Marte, y que funciona a la perfección. De momento, si no se estropea nada, tenemos mucha curiosidad por ver lo que hace el Curiosity.
3 minutos que usted termináis, pero yo sigo,
Venga, pues yo por
5 minutos he terminado entre programa y programa.
Y he dado unos datos así muy por encima, pero yo creo que a todos nos ha llegado a nuestra mente la importancia que va a tener este cacharro circulando por ahí por Manto y descubriendo cosas.
Que tenemos que hablar de las Leónidas, ¿eh?
Ah, sí.
¿Lo dejamos para la semana que viene ya? ¿O va a ser tarde?
No, siempre me comenta que es el máximo.
El máximo el día 16-17.
O sea que ya.
Ya mismo. 14 hoy, el sábado, domingo.
El sábado sale Astronomía Creativa.
Sí, sale a observar, pero tenemos el handeo. Bueno, yo he puesto en un correo para la agrupación de que después de las decepciones últimas de las Perseidas, siguen siendo las lluvias mejores del año.
Sí,
pero año...
Pero con la luna que hay este año...
Este año es luna llena, casi llena, perfecta, llena.
Lleno.
Poquito.
Que toda la noche va a estar la luna dando por saco, desde que empieza hasta que termine.
O sea, exactamente.
No se va a quitar ni un momento.
Va a fastidiar hasta para el cometa, ¿verdad?
Las colas, si se
llegan
a ver.
La luna.
Le he comentado yo a Sofía, estamos intentando poner el cometa a las 10 de la noche, pero...
Hombre, lo podemos poner a las 10 de la mañana para no tener ni que madrugar ni quedarte de noche.
También, pues.
Si un cometa se viera a 10 de la mañana,
tela.
Flipa.
Este decían.
Que flipa. No, que se podría ver hasta de día. Algunos cometas.
Hablaban de que son quizás.
Bueno, y venía con. De trono, ¿no? Me enteré de que venía con dos ovnis atrás, ¿no?
Sí.
Así también.
En uno de ellas vio a Harry Potter con la varita.
¿Y qué habrá pasado? Bueno, ya lo contaremos.
Pues sí, el Isón ha reventado. Fíjate lo que le ha pasado a los ovnis.
Ya sabe que el que golpea por detrás paga.
Ahí va. Siempre. Bueno, que hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene.
Adiós.